Les pido por favor que abran sus Biblias en Salmo 63. Hoy es último domingo del mes y vamos a tomar la cena del Señor y recordar y anunciar nuevamente la muerte del Señor hasta que Él venga. Y siendo también último domingo del año, ya podemos hacer un poco corte de caja, que ha sido, como cada año ha sido, realmente complicado, un poco denso. Había expectativas que cada uno formó, que algunas se cumplieron, otros no, otras cosas que nunca habrías imaginado, y así, y eso es vivir cada año de nuestra vida. Y algo en esto que tenemos que como tener presente es, va a seguir siendo así. Y cuando empezó la pandemia, como en muchas diferentes momentos de crisis, se ha preguntado, bueno, pero ¿cómo, qué hay que hacer? ¿O qué, cómo debemos de hacer? ¿O qué es lo correcto en eso? Lo correcto siempre ha sido lo mismo, toda la vida, toda la historia humana. Pero no siempre hemos escogido y no hemos siempre hecho lo correcto. Lo que es bueno no ha cambiado, lo que es malo no ha cambiado, lo que es pecado no ha evolucionado, no ha cambiado. Entonces lo que hay que hacer sigue siendo lo mismo de siempre. Y o sea, nos pueden restringir, nos pueden empujar, nos pueden poner topes en el camino, o sea, todo eso cambia, eso sí, pero toda la vida ha sido esto. O sea, cambios, limitaciones, eso tampoco ha cambiado. Pero entonces, lo que quiere decir que Jesucristo vive, el Señor resucitó, está sentado a la diestra del trono del Padre, y Él reina hasta que todo sea puesto debajo de sus pies. Y como iglesia somos parte de eso, y somos el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza. Entonces, nosotros radicamos en lugares celestiales, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales y Él reina. Entonces, o sea, podemos estar con incertidumbre, pero eso no es nuevo. Podemos estar con conflictos, con turbulencia en el camino, pero eso tampoco es nuevo. Y realmente necesitamos ver que las cosas esenciales siguen siendo esenciales y no han cambiado. Y lo que es también repetitivo, hasta redundante, son cambios e incertidumbres, y eso tampoco ha cambiado ni va a cambiar. Pero entonces necesitamos como hacer pausa, reorientarnos, tomar aire y recordar que estas cosas no han cambiado. Salmo 63, David escribe esto en un periodo, una temporada en su vida que estuvo varios años viviendo en el desierto de Judá, gran parte de eso, subiendo y bajando, perseguido por el rey Saúl, que lo quería matar simplemente por envidia, no por algo malo en David. Y Dios con David. Realmente fue el mejor tiempo de la vida de David. Y si tú lees todos los salmos que salen de ese tiempo, todos arrojan luz a lo que es vivir delante de Dios, lo que es depender de Dios y de la fidelidad de Dios y la bondad de Dios y la misericordia de Dios y el poder de Dios. O sea, eso es real. Y David, en su prosperidad, cuando todo ya estaba tranquilo y estaba con ocio, es cuando empezó a exaltarse, es cuando cayó en pecado grotesco. O sea, es cuando David no estaba bien. Entonces tenemos que decir que vivir en el desierto de Judá no fue nada fácil, pero no fue malo. O sea, esa temporada tan difícil en un desierto para David no fue malo, fue bueno. Y no solo para él, sino para nosotros también fue un buen tiempo que David vivió, porque realmente es lo que enriquece más nuestra vida, leer de él en esto y convivir con él en estos salmos. El Salmo 63, David está recordando lo que serían mejores momentos, pero él encuentra una solución, y eso es lo que nos comparte. Dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. si subrayas en tu Biblia, esa es una frase que vale la pena subrayar. Mejor es tu misericordia que la vida. Y tenemos que reevaluar cosas y tenemos que hacer ajustes. Y dice, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. El Salmo es muy hermoso, pero algo que otra vez, David tenía que mandar gente delante de él y tener gente atrás también viendo si lo seguían. Pero antes de dar vuelta en cañones y barrancas y cerros en el desierto de Judá, tenía que asomarse porque podían estar las tropas del rey Saúl allí. Entonces, o sea, él vivía en segmentos de 24 horas. No planeaba su año, no estaba pensando en una carrera o cosas así, que eso es lo que voy a estar haciendo. Entonces sus planes estaban en suspenso, y vivir en el desierto de Judá es como andar suelto en el desierto de Sonora, y sin oxos y sin ciudades y sin un lugar de refugio, a ver cómo lo haces. Entonces era muy difícil y muy peligroso, pero David encontró algo. Dice, mi alma, versículo 1, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Aquí no se me da fácilmente, pero dice, mi alma tiene sed de ti, versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, y eso es clave. Entonces David se da cuenta, o sea, no tengo la libertad de estar físicamente frente al tabernáculo y ver la gloria de Dios sobre el tabernáculo, columna de fuego, como en el desierto con Moisés y el pueblo de Israel. O sea, no tengo la libertad para eso, pero dice, para ver tu poder y tu gloria, como lo he visto en el santuario, pero está en el desierto de Judá. Entonces, ¿qué es lo que David tiene que decirnos hoy? Tienes que aprender a hacer tu santuario en tu desierto para ver su poder y su gloria ahí. Y estos salmos, como el Salmo 63, nos muestra que David sí hizo su santuario en el desierto y que Dios era su refugio, que llévame a la roca que es más alta que yo, Salmo 61. O sea, tú eres mi refugio. Entonces todo eso empezó a ser Salmo 27. Una cosa he demandado de Jehová, he pedido cantidad de cosas y me las ha concedido, pero dice, esto he exigido, eso demando, eso no voy a mi sepulcro sin que me lo haga, insisto en esto. Entonces se ve el atrevimiento, y eso es algo que marca a hombres y mujeres que han visto cómo es ver su poder y su gloria, aún en un desierto que no hay, como que los medios, no hay señal, no hay enchufes. O sea, ¿cómo voy a poder hacer esto? Entonces dice, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y dice, ay no, pero ¿qué hacer ahí? David dice, yo ya sé qué hacer. El qué hacer en vivir en la casa de Dios es para contemplar tu hermosura, para inquirir en tu templo. Y te digo hoy, en el nombre del Señor, que si hoy tu deseo no es contemplar su hermosura, tú estás rumbo al infierno. ¿Okay? Y el infierno es eterno, es muy largo el infierno. Y si se te hace largo tener que leer un capítulo en tu Biblia, si te hace interminable estar en un servicio un domingo, si se te hace a los que nos acompañan en internet, que estás aquí en Cuernavaca y no vienes, qué patético. La neta, o sea, ya no es Navidad, ya no tengo que decir cosas bonitas. Pero, o sea, eso es muy serio, es muy importante. Porque estar aquí no es lo que te salva y no te santifica. Pero tu vida no es tan importante y no vale tanto como tú has decidido. Y es una mentira. El que pone valor en tu vida es Jesús, que murió por ti. Y Él decide el uso y la utilidad de tu vida, no tú. Corrige eso, corrígelo. Entonces es muy importante ver eso para nosotros, porque el año que viene va a ser denso también, y van a haber otras incertidumbres como siempre han habido, y van a haber otros momentos de qué haré, qué debo hacer y todo, va a haber todo eso. Pero si tú, el anhelo, tu sed de Dios no es algo presente contigo, si no estás anhelando contemplar su hermosura. Si Dios no es hermoso, si lo puedes ver así de lejitos, si tú puedes mejor desprenderte y ver esto en internet y no sentir la presión de gente alrededor de ti que te puede contagiar de COVID. O sea, ¿y qué? ¿Qué temes? Ok, toma tus precauciones y vive tu vida, pero realmente no es por eso que no vienes. No es por eso, no es por eso, o sea, porque todos los que yo he visto que ya es un hábito vivir así, tienen también el hábito de no buscar a Dios. Y lo tenían antes, porque soy pastor y tengo que fijarme. ¿Ok? Eso es lo que me toca hacer. Fijarme en cómo están, de qué lado están rengos, que si tosen, que si comen, que si tienen diarrea, o sea, tienes que ver cómo van los borregos. Eso es realidad. Entonces, eso es algo que, en que yo me fijo y realmente es angustia para mí ver que algunos están así, bueno, sí, ya, pero yo hago esto y ya no me moleste Dios. Y digo, ¿Dios te molesta? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Dios es un estorbo? Qué bueno que te está estorbando. Porque necesitamos que Dios nos estorbe y nos reestorbe y nos interrumpa y nos distraiga rumbo al infierno, que es real, que es eterno. Y necesito decir, no, que Dios me libre. Pues eso mismo es lo que Él quiere hacer. Y eso mismo es por qué envió a su Hijo. O sea, entonces es patético que yo simplemente esté así. Y patético es algo enfermo, ¿ok? Eso es lo que significa. Es patético estar oyendo siempre y no dar fruto y no responder y oír de reconciliación con Dios al altísimo precio de la vida de Jesús y decir, pues sí, no, pues yo así, pero se va a hacer a mi manera. Pues fíjate, Dios también hace las cosas a su manera y su manera es enviar a su Hijo al Calvario. Ahora supera eso. O sea, trata de rebasar eso. Y si estorba. Y mi trabajo es estorbarte también y caerte mal. O sea, es lo que tengo que hacer. Te puedo contar un chiste. Eso es para que no duela tanto. Pero realmente, tengo que estorbarte en estas malas decisiones y malas costumbres. Y que tu vida sea renovada. Que el arrepentimiento dé fruto de vida en ti. Eso es mi trabajo, eso es lo que tengo que hacer, es mi encargo de parte de Dios. Así es que aguanta vara, ¿va? Ok. Cristo les ama. Pero dice, mi alma tiene sed de ti, dice David. Lo que sirvió el desierto de Judá para David fue reducirle a lo que realmente era indispensable, lo que él realmente necesitaba. Y cuando ya tenía tanto que no tenía esa sed tan física en él, entonces pudo distraerse. Entonces a veces tenemos que quemar las distracciones y destruir los ídolos y matar el ruido para otra vez escuchar en un desierto. ¿Qué? Entonces David dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Necesito esto hoy y no tengo permitido, no tengo libertad para ir a Jerusalén, no puedo ir a Silo, no puedo ir a la tribu de Efraín porque a la vuelta están los de Benjamín y me van a matar. O sea, David dice, yo no tengo esa libertad, pero me doy cuenta aquí en el desierto, en las estrellas de la noche, en el sol del día, ardiendo y la sed que me doy cuenta que tengo una sed de Dios que aunque tomara una pipa llena de agua, sigo teniendo sed de Dios. Y puedes seguir buscando formas de confundir esa sed. Hay mucha gente que come cuando está deshidratada porque su cerebro ya confundió los mensajes. Entonces come cuando realmente debe beber agua. En lugar de beber agua, bebe un refresco. Entonces te deshidrata más por el nivel de azúcar, porque estimula los riñones, porque dicen, ¿qué hacemos con esto? Entonces te deshidrata más. Pero qué rico te cae una coca, ¿no? Entonces, pero es eso, o sea, no, realmente no has hecho lo necesario. Y simplemente estás como postergando, pero se te va a acabar el tiempo. La neta. Y si no hemos captado otra cosa, tenemos que captar eso. que no tiene excusa. El que está escuchando, el que está viendo, el que ya se enteró y se queda así. Y esos atorones en nuestra vida nos han servido como para decir, está bien, y bajo armas y me rindo y digo, está bien, se va a hacer como tú dices, Dios, tienes razón. Y empieza a haber no menos lucha, pero empieza a haber paz, paz con Dios. Y se quita el pleito, se quita la enemistad. Y realmente, algunos aquí necesitan eso. Y crees que nadie se da cuenta y es, se ve de lejos. Y algunos que nos acompañan en internet, eso es una cortina de humo que usas. Y si simplemente ya no proyectamos, tienes que ir a otro lado a descargar estudios y YouTube y todo eso. Pero puede ser que YouTube algún día no sea un medio que iglesias cristianas puedan usar. Puede ser que Facebook ya no sea un medio, que entonces ¿dónde nos vas a encontrar? Donde Dios nos permite. Entonces hablo al foquito rojo, los que están aquí, ¿por qué no volteas y saludas al que no vino? Ok, eso es una realidad. O sea, tenemos que ver eso y decir, ¿qué vas a hacer si se pone más denso? Te lo tengo que decir, porque la historia de la iglesia ha sido esto y no nos da razón para decir que ahora sí vamos a poseer la tierra, ahora sí cantando victoria en Jesús. No, los santos de toda la historia de la iglesia con rodillas ensangrentadas han avanzado con oraciones y han podido proclamar el nombre de Jesús en dificultad y pena. Eso ha sido la realidad. Y los días de prosperidad de la iglesia en Latinoamérica están por terminar. Y si no te gusta la fiesta, está bien, más olote si hay menos burros. Pero la verdad, tenemos que tener esto ya claro para nosotros. Yo puedo hacer los ajustes, pero no sé. Si tú no tienes la costumbre de buscar a Dios, los ninis que ni buscan a Dios, ni dejan buscar, ni entran al reino de Dios, ni dejan entrar. Entonces los ninis nos dejan perplejos, pero no siempre Dios va a resolver. Y algo va a cambiar en ti, o vas a encontrar razones y cambiarás de hábitos y bye. O sea, eso es realidad. Entonces tenemos que ver eso. No es por la pandemia. La pandemia es una oportunidad que algunas autoridades y sistemas de gobierno han podido aprovechar para cambiar estructuras de control, nada más. Pero las intenciones siempre han sido evidentes desde el huerto de Edén en eso. Y la tendencia del ser humano de explotar el uno al otro y aprovechar y controlar el uno al otro. Y por eso Jesús dice, el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Naciones Unidas no existe para amar a su prójimo, si no te has dado cuenta. Donde están las tropas de Naciones Unidas hay más guerra, no menos. Y prolonga así conflicto y agonía humana. Y la raza humana está arruinada durante toda su historia por el pecado. Si has vivido alcoholismo o adicción, o con un alcohólico o con un adicto, sabes lo que es una vida arruinada y cómo los efectos de eso producen más y más ruina. Y eso es simplemente una cosa, pero la raza humana está afectada en esto. Entonces tenemos que decidir. ¿Dios tiene poder para salvar o no? ¿Tenemos así? ¿Sí o no? Y si tiene poder para salvar, ¿soy salvo o no? Y si no, ¿por qué no? Papá, o sea, ¿qué tienes? O sea, necesitamos ver eso. ¿Y si soy salvo? Si en verdad Él me ha reconciliado consigo mismo, si en verdad Él está transformando mi vida a la imagen de su Hijo, si en verdad produjo en mí arrepentimiento y fe, si esto es verdad, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que debo estar viendo en mi vida como resultado? Esto es, empezó una polémica en Facebook, como suele suceder en Facebook, al menos en mi rancho, que alguien puso así, deseo feliz Navidad para todos, celebramos más que el nacimiento de un niño, que un salvador y todo, y celebramos que Dios, repite la frase que uso mucho, o tienes algo más importante que hacer, y una amiga le contesta, mesiánica, que no, que el Tanaj y que esto, que los profetas y que Moisés y todo, todo está sujeto a Moisés. Digo, perdón, él le ha dado a Jesús un nombre, sobre todo nombre, que es Señor, y sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda lengua, hasta la lengua de Moisés, confesará que Jesús es Señor para gloria del Padre. No, pero no es un pacto nuevo, es un pacto renovado. Dice, ok, nuevo pacto, porque dice aquí en Jeremías, haré nuevo pacto. Entonces, o sea, citan opiniones, como siempre, de hombres y no citan, escrito está, como Jesús. Y Moisés dijo, Dios levantará otro profeta como yo. Y le tienen que hacer caso. Entonces, cuando reconocen que Jesús es aquel profeta que Moisés dijo, no está sujeto Jesús a Moisés, sino Moisés a Jesús. Y se incomoda, pero ¿sabes qué? Como también hemos dicho mil veces aquí, todos tenemos derecho a nuestra opinión. Pero te van a alegar tu opinión. Todos tenemos derecho a nuestra opinión, pero no tenemos derecho a nuestra propia verdad. Entonces es importante ver eso, dónde estamos con esto. Y David tuvo que vivir a la luz de sus tiempos y las palabras de Dios y las promesas de Dios, y tuvo que ver cómo la hacía. Y nosotros tenemos que ver cómo la hacemos. Eso es lo que nos toca. Entonces podemos decir, bien, si estos son los días de la venida de Jesús, son buenos tiempos vivir. Emocionantes tiempos vivir. Y si no, tenemos mucha chamba de por sí. ¿Ok? Entonces podemos decir, bueno, entonces esto es lo que vamos a estar haciendo. Pero lo que no puedes estar es neutral. No te van a dejar. No soy yo. No te van a el mundo no te va a dejar neutral. Es un engaño. Dicen, nomás haz esto y te dejamos en paz. Ya puedes vivir tu vida. Nunca acaba. Es una extorsión. Tremenda. Entonces, y así ha sido antes de la pandemia, es como es el ser humano. Haz esto y ya te dejamos. Haz esto. Bueno, ¿sabes qué? Ya cambiamos. Necesitamos más. Entonces, haz esto y ya te dejamos en paz. Haz esto y te dejamos en paz. Y tiene que llegar el momento, como con todos los profetas y santos del pasado, los apóstoles, todos los cristianos, tenían que decir, ¿sabes qué? No. Justino Mártir, Policarpo, Ireneo, los discípulos de los discípulos de Jesús. O sea, cuando tú ves eso, ellos dicen, Nel, con todo respeto, oh emperador, pero Nel. Y tiene que haber ese momento, y tú tienes que tener eso ya como resuelto en tu vida. Tú tienes que decir, sí, así va a ser. Martín Lutero, no puedo hacer otra. Esa es mi postura, que Dios me ayude. Sabe lo que puede suceder y sabe lo que se está soltando. Y amaba a la Iglesia Católica y dice, y que Dios me ayude. ¿A qué? A no moverme de esta raya. ¿Por qué? Porque me van a empujar, me van a jalonear, me van a aventar cosas. Y se lo hicieron. Que Dios me ayude. Y si tú llegaste a Cristo en los tiempos de prosperidad de la Iglesia y con doctrinas de prosperidad, tienes que sacar mucha basura de tu cabeza. Porque te hicieron creer cosas que no están en la Biblia. No es mi culpa. O sea, todo el trabajo, el esfuerzo aquí, 16 años, aquí, en contra de, o sea, monumental herejías en Cuernavaca. O sea, y una apatía y una vanagloria de cristianos. O sea, digo, ay, perdón, 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 pero qué bárbaros. Entonces, no, 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 escrito está. Tienes que saberlo. Pero entonces, ¿qué sucede para David y qué sucede para otros? Y lo vamos a ver. Eso, para ver su poder y gloria, ¿qué sucede? Vamos a Éxodo, capítulo 34. Y vuelvo a decir, y vuelvo a decir, y vuelvo a decir, que ese tiempo en el desierto para David no fue nada fácil, no fue bonito para él. No pudo estar con sus viejitos, sus papás, los tuvo que llevar con el rey de Moab al extranjero, porque literal los iban a matar los de Saúl. O sea, dice, oye, ese odio ya va desbordado. O sea, si es conmigo el problema, ¿deja a los viejitos? No, los tiene que poner afuera del alcance de Saúl. Así es el odio humano. Entonces, y David dice, eso no es lo que yo escogí. Eso no es lo que yo quería para mi vida, no, pero eso es lo que le tocó. Y en medio de eso, que no es lo que él escogió, pero le tocó, en medio de eso halló la forma de hacer su santuario en el desierto y ver su poder y su gloria. Lo que tenía esa sed pudo saciarse. Entonces, Éxodo 34, Moisés había tenido en capítulo 33 una conversación y Dios dice, haz esto y yo iré contigo. Y Moisés dice, ok, qué bueno que lo comentas, porque si no vas con nosotros yo no voy. Y no puedo tomar un paso sin esa seguridad. Y dice, no, sí, iré contigo. Pero ¿cómo lo voy a saber? Dice Moisés. Y muy atrevido, dice, te pido que me muestres tu camino. Y es un hebraísmo. ¿Ves que hay un lugar al final de los proverbios que dice que hay cosas que son difíciles de entender? Que es el rastro de un águila en el aire, el rastro de la serpiente sobre la roca, el rastro de una nave en el mar y el rastro de un hombre con una jovencita. ¿Qué es eso? Entonces, quiere decir que es algo que solo lo vas a entender relacionándote con eso y estudiando cómo hace el águila, porque no aletea y no cae. ¿Cómo hace el barco si pesa tanto, no se hunde? ¿Cómo hace la víbora sobre la roca si ni siquiera yo puedo moverme así y no tiene patas? O sea, te quedas así pues a conocer. Entonces tienes que quitar distracción y entenderlo. Entonces Moisés dice, ya tienes mi atención, muéstrame tu camino, ¿okay? El rastro de Dios, ¿cómo haces? No quién eres nada más, sino cómo eres. Entonces esas conversaciones en la Biblia son muy importantes. David tiene esas conversaciones con Dios, Moisés también. Obviamente Pablo tuvo conversaciones así con Dios. Jesús con sus discípulos les hacía preguntas para abrir una conversación y llegar a otro punto. Entonces tuvo esa conversación y dice, por fin Moisés dice, bueno, si hasta ahorita no se enojó y no me ha destruido, voy a hacer otra pregunta. Te ruego que me muestres tu rostro, porque nos hablamos de tú y usamos nuestros nombres. O sea, me has conocido por nombre. Dice, y eso otra vez es un hebraísmo. No usamos que eres hijo de o hija de, sino tu nombre, ahora sí, tu nombre propio. Entonces, o sea, así nos hablamos, sin formalismos. Pero entonces quiero ver tu rostro. Y lo que está pasando con eso, en una relación empiezas a saber, es muy sensible si hablas mal de la América, pero como valoro la amistad, me sigo llevando con él y cuido de no despreciar el América. Entonces, o sea, aprendes eso, porque valoras eso, te vas acomodando en esa relación. Y Moisés dice, me quiero acomodar. Y Dios dice, le da mala noticia, dice, no puede ver, hombre, mi rostro y vivir. Y tienes mucho que hacer todavía, Moisés. Y Moisés está así, no, pues venga, no. Pero haré esto. Te cubriré con mi mano y verás el rastro de mi gloria, lo que mi gloria deja en su camino. Verás eso y te proclamaré mi nombre. Es muy importante cuando Jesús entonces en Juan 15 dice en mi nombre, porque ellos salieron del concilio después de que les dieron una paliza, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir a causa del nombre. Jesús dice, cuando sufres a causa de mi nombre, no solo a causa de la justicia, sino a causa de mi nombre. Y como mencioné de mesiánicos, entonces destacan mucho el que nosotros usamos el nombre de Jesús como es, Yeshua. Y digo, ajá, ¿y qué sucede? Nada. Entonces ya quitaron el tropiezo de la cruz. Y sí, o sea, cuando empiezas a conocer eso, dices, híjole, qué tremendo. Es blasfemia. Está fuerte. No es simplemente, no, pues también aman a Dios. No aman a Dios porque están blasfemando a Jesús. Perdóname, pero te lo aclaro. Eso es blasfemia. Entonces, es muy fuerte. Pero Jesús dice, hasta eso tiene perdón. Hay uno que es imperdonable, pero no. Blasfemar a Jesús, sí hay remedio para eso, sí hay perdón. Pero tenemos que entender cosas. Entonces, Dios le dice, alízate, capítulo 34, alízate dos tablas de piedra como las primeras. ¿Ves que tardó mucho en el Sinaí, en el monte? Entonces hicieron un becerro de oro porque querían un Dios inmediato y un Dios que no costara ver. Y vamos a ver en esto que cuesta, te cuesta algo para ver y te cuesta algo por haber visto su poder y su gloria. ¿Pero qué? Pues el precio es bajo para lo que consigues. Dice: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana y subió al monte de Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dices: no, qué barbaridad, entonces ¿dónde me apunto? Porque, o sea, no hombre, entonces yo sí quiero misericordia a millares y de generación a generación. Pero ve lo que dice, hay una frase así que no está muy bien traducido, porque la gramática hebrea opera de otro modo. Entonces hay un doble o hasta triple negativo así, pero luego hablamos así incorrectamente, pero así nos expresamos, que nunca nadie va a poder hacer esto jamás, triple negativo. Y dice, o sea, quieres dejarlo fuera de duda. ¿Y dónde aparece? Porque luego dice que no perdona la iniquidad, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Pero una mejor traducción, y en español no está muy mal eso, pero se puede mejorar, y una mejor traducción sería: perdona lo imperdonable. No lo tiene por inocente, pero perdona lo imperdonable. Entonces, porque sucede que nosotros estamos así. Bueno, Él es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, pero pues ya pasó mucho tiempo. Así es que pues ya se acabó la tardanza, y grande en misericordia y verdad o fidelidad, o sea, es fiel a lo que dice, que guarda misericordia a millares. Y dices, bueno, sí, entre la bola a lo mejor no se fija que ahí estoy yo, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dices, ok, ahí estoy. Y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, pero la Biblia lo deja muy claro. Sí perdona al que no es inocente. Y vamos a ver unos textos bíblicos hasta del Antiguo Testamento para ver eso. Entonces, perdona lo imperdonable. No lo tiene por inocente, pero lo perdona. Entonces, nadie queda afuera a menos que patee, que desprecie lo que Dios invoca con su nombre. Te proclamaré mi nombre. En lugar de ver mi rostro, Moisés, te voy a decir quién soy y cómo soy. Entonces, al decir Jehová, Jehová fuerte, dice: yo soy fuerte. O yo soy fuerte en misericordia. Yo soy fuerte y misericordioso, piadoso. Entonces, quién es Dios se convierte en cómo es Dios, y cómo es Dios, número uno, es fuerte, número dos, misericordioso, número tres, piadoso, o sea, se apiada, o sea, no debe hacerlo, pero lo hace, no debe enviar a su Hijo a salvarnos, pero lo hace, no debe cambiar su Hijo como sustituto por mí, y el castigo de mi paz caiga sobre él, no lo debe hacer, pero lo hace, eso es piadoso. Entonces, eso es muy fuerte. Y que perdona lo imperdonable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Entonces, una señora que conocí, su padre había sido espiritista en Orizaba y veía que todos sus hijos eran alcohólicos o alcohólicas. Y dice: bueno, yo leí esto, Jaime, estoy pensando, bueno, ¿cuándo ya esto ya se va a expiar? Digo, ya se expió en la cruz, ¿entiende? Pero visita la maldad y sí, hasta tercera y cuarta generación. Tú puedes ser el primero en tu linaje que da vuelta a ese asunto, que aquí acaba. Por eso dice tercera y cuarta. O sea, no es un punto tan fijo, sino que sí hay consecuencias por mi pecado en la siguiente generación. Y no es una maldición. Visita su maldad. Hay consecuencias. Por eso dicen los que saben, qué gacho ser hijo de borracho. Sí hay consecuencias. ¿Okay? Hijos de divorcio saben que hay consecuencias. ¿Okay? Si esto sucede y Dios deja que se vivan las consecuencias. David vivió consecuencias, sus hijos vivieron consecuencias por su pecado. Pero Dios le dijo también a David, tu pecado es remitido. Pero sí van a haber consecuencias. Entonces, si tú estás viviendo consecuencias ni siquiera tuyas, no, eso me lo heredaron. ¿Okay? Pero hay un fin de esas consecuencias, pero tienes que empezar a sembrar en justicia para ver nuevos frutos en tu campo. Y dices, ay, ya me quitaste la esperanza. Bueno, no sé, ¿en qué esperabas antes? Si no en la misericordia de Dios, si no en la fidelidad de Dios, si no en sus promesas, ¿en qué esperabas? Entonces, eso es algo que Dios dice acerca de sí mismo. Y Dios no tiene que decir, ay, porque ya hice encuesta y 100 mexicanos dijeron que no les parece eso, Dios ya va a cambiar. No, yo no cambio y por eso vosotros no sois consumidos. Grande es su misericordia. Es nueva cada mañana. Entonces decimos, ok, no, así que siga. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró. ¿Lo harías? Creo que sí. Ahora vamos adelante con eso, porque entonces David dice, yo ya encontré el santuario de Dios, yo lo hago aquí en el desierto. No es tan bonito el santuario, pero para ver su poder y su gloria, porque tengo sed de Dios. Para contemplar su hermosura, para inquirir en su templo. Y no puedo, entonces lo hago aquí. Eso no es internet, ¿eh? Okay. Entonces nomás estoy aclarando para lo que invisibles que nos acompañan. Y dicen, ay, ya me regañó. Sí, perdón, toca parejo y no te escapas porque no vienes a sentarte aquí. Hasta arde más porque ya todos se voltearon. Entonces, pero es importante darnos cuenta de eso. Vamos a Ezequiel. ¿Qué sucede con un hombre como Ezequiel que busca y adora y obedece a Dios? Está igual en una situación que él no escogió, sino le tocó cautiverio y exilio en Babilonia. Y cuando comenzó, el rey de Babilonia llevó la nobleza y la realeza, ingenieros, artesanos, la gente que sabía algo, la llevó a Babilonia para enriquecer Babilonia. Y dejó a los pobres en Jerusalén, que estaban sentidos por eso también, porque ya nos despreció. Y la ciudad bajo juicio, pero los cautivos también bajo juicio. Entonces él tiene una visión en Ezequiel 1, y es interesante comparar eso con lo que Juan ve en Apocalipsis, si te das cuenta, que es el trono de Dios, y que los querubines transportaron a Dios en un trono, y que los querubines fuera de Edén, guardando el camino al árbol de la vida. Entonces Dios sacó del Edén al hombre y su mujer, pero también sacó su trono del Edén. Porque Dios dice, no puedes vivir para siempre en tu pecado. Hay un límite. Pero yo estoy aquí para que me busques. Y el Hijo del Hombre vino para buscar y para salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Apréndete eso. Porque hay momentos en tu vida que puedes decir, ya no tiene caso esto, ya no tiene caso el otro, ya esperé mucho, ya oré mucho, ya hablé mucho. El Hijo del Hombre vino para buscar y para salvar a lo que se había perdido. Y Él sigue haciendo esto desde Edén hasta el día de hoy. Y todavía no termina. Entonces, y puede ser que también te ande buscando todavía, porque te quiere salvar. Eso no es malo. Él es muy bueno. Entonces, en capítulo 1 tiene una visión, y nadie ve lo que él ve. Y él se queda así, y dice, Final del capítulo 1, cuando yo vi eso, la gloria de Jehová, me postré sobre mi rostro. Ahora, en parte, habla de algo que es voluntario, como Moisés, pero más adelante sucede, simplemente pierden la fuerza y quedan con la boca en el polvo. Y todas las veces en la Biblia que eso sucede, caen sobre su rostro, hasta en muchos de los casos es específico en griego y en hebreo, que incluye la idea de que hacia adelante sobre su rostro. La única vez en la Biblia, ya en tu experiencia, quién sabe, ¿no? En la iglesia y en centro cristiano, no sé dónde más, ¡oh!, lo dije. Entonces, o sea, sí, son modas, son tendencias, son formas de cosechar y aprovechar y todo eso, porque la gente va por algo, para ver algo, para experimentar algo, ¿y qué? Finalmente, ¿qué? Jesús siempre va a contestar, escrito está. Y si tú y yo no, pues ¿quién está mal? Entonces, la única vez que caen ante la gloria de Dios hacia atrás es cuando Judas y los soldados vienen a arrestar a Jesús. Lee tu Biblia y conocerás cosas y te cambiará y dirás, entonces, no, pero es que pasó esto, es que fue muy bonito, es que fue esto y todo. ¿Sabes qué? Si yo te enrollo un churro y le pongo unas gotas de opio, la vas a pasar súper padre. Vas a decir, no, tuve una experiencia. Sí, ¿y? ¿Qué? ¿Y eso qué? Todas las veces que sucede en la Biblia, desde aquí en Éxodo, Dios le está diciendo a Moisés, sí, párate, Moisés, escribe estos mandamientos en las tablas de piedra. Yo te traje así, no para una experiencia, sino para hacer algo, para dar a conocer mi voluntad. Entonces, cada vez en Ezequiel, en Isaías, en el libro de Daniel y hasta Juan en Apocalipsis, se considera de parte de Dios que es una interrupción y una distracción de lo que Dios está haciendo. Que el ser humano por su carne interrumpe lo que Dios está haciendo. Y en Corintios, por eso Dios dice esto, que estar todos hablando, todos profetizando y confusión, están interrumpiendo y eso no vino de Dios. Dios no se interrumpe. Dios no, o sea, Dios no es esquizofrénico. Entonces, viendo eso, la única vez que eso sucede, que no caen sobre su rostro así, que es postrado ante Él, voluntariamente o por debilidad, y caen para atrás, son Judas y los soldados. Ahora, ¿tú quieres esa experiencia de Judas Iscariote y los soldados del templo? O lo que David dijo, tengo sed de ti para ver tu poder y tu gloria como en el santuario. O sea, ya he visto esto, ya he conocido esto y quiero más porque tengo sed de ti, no de algo nuevo, sino de lo que ya está comprobado y cierto. Y si eso es desconocido y no es caer o algo así, sino simplemente el quedar anonadado, quedar así. No hay palabras. Vamos a ver cómo esto debe estar sucediendo en nuestra vida, cómo puede estar sucediendo. Entonces se postra sobre su rostro. En otros momentos en el libro de Ezequiel sucede y literal le toma del cabello el ángel así. Así como trapito, así como un muñeco, así de trapo. Le pone sobre sus pies y otra vez así le toca para que se fortalezca. O sea, es una distracción su debilidad. No es como el enfoque, no es como el objetivo, es sentir eso, sino que porque somos pobres pecadores mortales, no soportamos. Y Dios también eso lo va a remediar para poder soportar el eterno peso de gloria. Dios tiene buenas intenciones para la humanidad. Entonces me dijo, capítulo 2 de Ezequiel, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. No le dijo, pues ahí déjenlo tantito así que hablen lenguas un rato. El don de lenguas existe y funciona hoy, pero no es así. Entonces, luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies. Luego, ya, rápido. Y oí al que me hablaba. Entonces le dice a dónde y cómo y a quién le envía. Le da su comisión. Ok, vamos adelante a Isaías, capítulo 6, que es atrás realmente. Antes de Ezequiel, Jeremías y Lamentaciones, y antes de Jeremías, Isaías capítulo 6. Y es un tema importante porque aunque es como que muy singular y muy, muy de vez en cuando la historia, algo así. Cuando vino Jesús y sobre todo a partir del libro de Hechos, empezó a ser más común, muy notorio y más normal para la iglesia, como que el asombro. O sea, lo lees repetidas veces en el libro de Hechos. Cayó asombro sobre todos, cayó miedo sobre todos. Y en la palabra de Dios fue predicado. Y hasta sacerdotes levíticos se estaban convirtiendo. O sea, la gente más lejos, la gente más endurecida, los que estuvieron en primera fila para condenar a muerte a Jesús, se estaban convirtiendo. Eso es poder y gloria. Y podían ver algo. Entonces, o sea, no estoy diciendo tienes entonces como hiperventilar y producir alucinaciones, no. Vamos a ver cómo es esto, que realmente ya tienes en tu mano cómo contemplar su gloria, cómo contemplar su hermosura, cómo inquirir en su templo, cómo realmente conocer la presencia de Dios, porque necesitas esto. Y no tenemos excusa por preferir el silencio. Isaías capítulo 6, había muerto el rey Usías, sirvió bajo Usías, Isaías y otros tres reyes. Y el que asume el reinado, un hijo de Usías, es un depravado. Usías fue un hombre temeroso de Dios, pero Acaz, su hijo, es un depravado, un rebelde, un indiferente a Dios totalmente. Entonces, Isaías está así. Ahora, ¿qué va a suceder si veníamos bien? Y Dios le tiene que mostrar a partir de aquí, los primeros capítulos lo está diciendo, pero aquí Isaías incluye. Ah, por cierto, ¿cómo fue que empezó esto? ¿Cómo Dios me llamó? Entonces, porque dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Yo estoy todo el día extendiendo mis manos a un pueblo rebelde que no quiere. Entonces, Isaías dice, si veníamos bien. No, Usías venía bien. Y como era popular, como rey era popular también, ser piadoso y buscar a Dios era popular. Como ha sucedido en Latinoamérica. Ha gozado de popularidad y cierta ascendencia las iglesias cristianas y los evangélicos en Latinoamérica ya unas décadas, pocas, pero ahí está. ¿Y tú crees cuánto tiempo eso tiene que permanecer a la luz de la historia de la iglesia? Desde 2000 años. Entonces no tenemos que confiar en eso. Tenemos que aprovechar oportunidades y gozarnos en todo. Pero tienes que hacerte la idea que esto puede cambiar. Y las cosas se pueden poner más complicadas. Pero eso ha sido también nuestra historia como pueblo de Dios. Desde Edén para acá. Caín mató a Abel. O sea, nunca ha sido fácil. Entonces no te sorprenda. No te agüite, porque nunca ha sido fácil. Entonces dices, no. Yo decía de niño, leía ya de adolescente, dejé de leer la Biblia porque dije, es que Dios ya se fue. Los días de Moisés, los días de Ezequiel, Isaías, de Daniel y todo, que sabían. Y Dios decía, hola, vengo, y esto, y les hablaban y sabían que era verdad y lo hacían. Y todo era claro. Esos días pasaron y mira, ya el mundo va a terminar en una guerra nuclear con la Unión Soviética. Entonces, yo decía, no, y Dios ya se fue. Nos abandonó. Creo que tiene razón, pero me hubiera gustado vivir mejor cuando se sabía. Pero algo que yo no pude entender es que Daniel no la gozó en la fosa de los leones. Moisés no disfrutó las 10 plagas en Egipto. Tenían certeza acerca de Dios, pero también tenían dudas y miedo. Y pasaban el peligro y no podían dar vuelta de 2 páginas para ver cómo terminaba. Su fe era de momento a momento confiar en Dios o no confiar y ver cómo Dios hace las cosas, como nosotros. Lo que nosotros tenemos que no tenía Daniel o David o Moisés o Abraham, lo que tenemos, lo que ellos no tenían es todo el fondo de historia para fortalecernos, Pero entonces ya tenemos más oportunidad para contemplar su hermosura, para ver su poder y su gloria. Aunque las cosas sigan difíciles para nosotros, como fue para ellos, tenemos mejores oportunidades que Daniel, que Ezequiel, que Isaías, que David. Mejores oportunidades. Y podemos decir, entonces, ¿pero cómo será eso? Pues vamos a seguir leyendo. Isaías dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas, que eran postes gruesos y enormes, y con bisagras así de fierro, y recubiertas las puertas de cedro con oro, y todo eso enorme en el templo de Salomón, las alturas, las dimensiones, fuera de lo humano a propósito. Y ellos viendo eso, cuando lees en los evangelios que cuando Jesús murió tembló, hubo un temblor y se partieron rocas. O sea, para que se abran fisuras, eso es un terremoto fuerte y nadie pudo estar en pie. Entonces imagínate, los sacerdotes, los fariseos, los soldados romanos, ¡ja, ja, ja, ja! Mira, ya murió, clamó a Dios y murió. ¡Puf! Y un temblor y todos de rodilla y sobre sus manos, así. ¡Wow! Y en el templo le tocó a un sacerdote quemar el incienso. Y saben la hora porque alguien está nomás a esa hora. Entonces fue rasgado de arriba abajo el templo, el velo en el templo. Eso nada que ver con el temblor, muy aparte. Pero Dios hace esto para que digas, ¿qué? Tú te acuerdas muy bien dónde estabas en septiembre, en 85, cuando tembló. ¿Te acuerdas? Yo no había nacido. Ok, está bien. Pero entonces te acuerdas en el 2017. A mediodía tembló y muy fuerte aquí en Morelos. Y fue muy destructivo y fue interesante el tipo de destrucción, casas de adobe principalmente. Y las hacían como sea, hasta construían de tabiques sobre la siguiente planta, porque aquí en Morelos nunca se daba eso. Nunca digas que algo no puede suceder donde tú estás. Entonces, así, y te acuerdas muy bien lo que y con quién estabas y con esto y qué dijiste y qué sentiste y tu corazón y tu pulso y así, o sea, todo eso podemos decir. Entonces Dios hace esto para que todos sepan después. ¡Qué barbaridad! ¿Qué fue eso? Pero ya más adelante discutieron, no es cierto, sucedió jueves, no fue viernes. ¿Por qué? Porque a esa hora están matando los corderos de la Pascua. En el altar alrededor, los sacerdotes a esas horas y están quemando el incienso en el templo, a esas horas tembló. Entonces imagínate, tú llegas ya apurado a casa con un tazón que a lo mejor se regó la sangre. O sea, todo esto está sucediendo y la gente sigue con su tradición de la Pascua. Todo eso está sucediendo y todos están ya recordando muy bien cómo fue ese momento. Pero algo más que no, que esto, que cuando se levantan de eso, ya se van del Calvario, avergonzados, golpeándose el pecho, les produjo un dolor de corazón, porque Jesús murió. Y entonces Dios rodea de un espectáculo así, una cosa que, porque es tan momentáneo, que simplemente inclinó el rostro y expiró, que lo puedes como no captar. Pero el centurión que tuvo que oficiar ahí dice, verdaderamente este era Hijo de Dios. Poder y gloria, junto a la cruz. Entonces tenemos que ver eso y darle dimensión y que ocupe mi atención lo suficiente y que lo pueda yo meditar en mi corazón y llegar a un entendimiento. Entonces dice, y la casa se llenó de humo, pero no de algo quemado, sino de la misma gloria, como en el monte de Transfiguración, cuando Jesús, frente a Pedro y Juan y Jacobo, pasó esto, cuando inauguraron el templo de Salomón, se llenó de humo de gloria, sería como luz dorada, un humo de eso, algo casi palpable que no te deja ver y que o sea, estás en eso y da miedo. Y cuando Pedro y Juan y Jacobo ven eso, se quedan así sin fuerzas y como casi dormilones. Y es algo importante ver eso, porque si decimos que todos los planetas del sistema solar dan vuelta y en su revolución, en su órbita, de una a dos formas. Unos van perpendiculares a su órbita, y otros van rodando sobre el camino. Son dos formas. Y la Tierra es diferente. La Tierra está esquivada. Nuestro mundo literalmente está chueco. ¿Ok? Pero imagina lo que va a suceder si te visita un ángel como Ezequiel. ¿Ok? O un ser de fuera de esto que parece normal porque así nacimos. Y parece que así debe de ser. Todos nacimos con esto y entonces no podemos imaginar no tener eso. Sería como si tener dolor de muela fuera universal, no tendríamos un término que se llama dolor de muela. Esto se encierra en el término de que es vivir. Es como músculos involuntarios para respirar y tu corazón. O sea, no tienes que pensar en tu corazón para estar haciéndolo latir. Entonces, dolor de muela no habría palabra para eso porque es vivir. Pero imagínate que alguien viene de fuera de esto y dice, oye, ¿por qué todos andan así? ¿Cómo? Si todos andan así. Cierto, tú no. Empieza cuestionamiento, duda, y algunos van a pelear para no sentir esa duda y no sentir que Él sabe algo que yo no sé, Él tiene algo que yo no tengo. Y entonces esa persona empieza a tocar la mandíbula de diferentes personas, aunque tenga 7 muelas con dolor, como María Magdalena saca 7. Entonces, o sea, imagina, toca un leproso que no merece. Y dice, ¿sabes que toda mi vida me dolía la muela y no sabía? ¿Cuántos hemos hablado así acerca del pecado? Toda mi vida era eso y no sabía. Agustín, San Agustín dice, muy tarde llegué a amarte, tanto tiempo perdido y no sabía. No sabía que estaba comiendo basura, no sabía que estaba comiendo cenizas, no sabía. Entonces, pero ahora sabemos. Y eso es, o sea, mi deseo, el anhelo de mi corazón es que puedas hablar así. Entonces Isaías dice, versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. No estoy en condiciones. Y ya se me acabó el tiempo. Y nosotros tenemos que estar ya conscientes más que nunca acerca de eso, que ya se me va a acabar el tiempo. Me estaba diciendo después del primer servicio a alguien que un pastor, está chido, ¿no? Esos cuentos. Un pastor de su hijo, entonces no es una anécdota, es algo que pasó. Entonces un pastor de su hijo sobrevivió COVID, lo tuvo muy fuerte y todo, sobrevivió y todo eso a los 6 meses. Entonces llega a la reunión en compañía de su esposa y de momento se voltea y le dice, pero bien feliz, ya me voy a casa. ¡Pum! Y cae muerto. ¡Ah! ¡En pleno templo! Sí, ¿o algo sería mejor? ¿Sería un azote de Dios? Tanta alegría. Y sí, tienes otra vez, ¿qué sucede si tú vives en un plano, o sea, lo que es vertical y horizontal en la Tierra es así, porque la Tierra da vuelta así, no así, ¿ok? Entonces, si el resto del sistema solar, vamos a decir, el resto del universo vive en este plano, ya sea parado o acostado, pero eso es su plano. Y nosotros así, cuando alguien fuera de eso, que no tiene dolor de muela y no está así, chueco, se presenta con nosotros, va a producir vértigo. Es natural que se caigan. Es vértigo celestial. Y que sientan miedo, así, porque su mundo de repente, las cosas que se ven muy pálidas, muy transitorias, lo que se ve es temporal, y las cosas que no se ven son eternas. Va a trastornar tu realidad. Pero ¿qué sucede cuando es trastornada su realidad por la verdad? Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre, inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. O sea, a nadie le llama la atención ser pecadores. Han visto mis ojos al Rey y ya todo se enderezó y me marea. Y voló hacia mí uno de los serafines que él vio, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Ahora, ¿quién manejaba las tenazas en el altar? Sería el sumo sacerdote. Isaías no está en el templo porque no era sacerdote. Entonces, él está viendo en el templo no hecho con manos. Él está viendo que esto es la realidad y lo que estaba en Jerusalén era simplemente una copia chiquita y así, un boceto nada más. Entonces, ¿pero quién puso con tenazas la brasa encendida en mano del ángel? Y el ángel está así. Así, y no le quema, pero a Isaías sí. Entonces voló hacia mí, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar, donde ya se ofreció el sacrificio por el pecado. Entonces eso abre camino, como cuando fue rasgado el velo porque Jesús había muerto. Ya quedó abierto el camino a esa gloria en el lugar santísimo. Entonces, y tocando con él sobre mi boca. Hace como 3 semanas me quemé la mano. Hay un aparato de termofusión para una nueva tubería. Es una verde que has visto por ahí. Entonces, no es con pegamento, sino termofusión. Ya te puedo saludar como lo... Entonces, y estábamos viendo con el plomero y todo eso, estábamos viendo así, yo estoy así de puntillas, y estoy viendo así, y dice, es que faltan 2 reducciones y así. Digo, ok, pues vamos a verificar, vamos a contar bien, ok, aquí están estos codos, estos coples y todo, y pierdo un poco hacia adelante, entonces me enderezo para no caer así sobre, mejor así hubiera sembrado mi trompo. Entonces, hago así, me enderezo y me se va el peso para atrás y hago así. Termofusión. Yo hasta ese momento supe que así pegan esa tubería, así de nene. Entonces, o sea, ellos se quedaron así. Y yo así. Ya ni llorar, ya ni gritar, o sea, eso no va a aliviar nada. Entonces, pues esto, ok, bien, entonces nomás 2 reducciones, ¿verdad? Ahorita vengo. Entonces voy, corto un poco de sábila, así, si en el nombre sea de Jesucristo, así, sábila, así. Pero entonces todo eso embarrado, como hace como una baba, digo a mi esposa, ¿me puedes llevar a la ferretería? Necesito 2 reducciones. Y por ahí vamos a comprar una pomada. Así llegamos y solo un cubrebocas, digo, vas tú primero, luego voy yo. A la ferretería, estaban juntos. Entonces estamos así. Entonces imagínate, eso fue un instante. Y me siguió ardiendo como 4 días. ¿Ok? El ardor de eso. Hay muchos nervios en tu mano, mucha sensación. Ahora dime de tus labios. Entonces... ¡Ay, el problema es que soy hombre de labios inmundos! ¡Yo no! A ver, ¿cuántos dicen aleluya? Y ahí está. ¡Aleluya! Díganlo, no los oigo, hermanos. Y ahí está. O sea, si hablo bien, se parte. Si hago esto, se parte aquí todavía, está cicatrizando. Entonces, imagínate. El infierno es eterno. Y un momento, y mira lo que sucede. El pecado, el sacrificio aceptado, y me dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. lo necesitamos. Pero esto es lo que sucede por ver el poder y la gloria. Moisés, por ver el poder y la gloria. Ezequiel, así. Y Dios le tiene que decir, párate, escucha, escribe. Moisés, escribe, pone atención. Entonces, para saber esto, su poder y su gloria. Y David dice, yo también. Venga. Okay, y necesitamos formarnos en eso, no para tener una experiencia, sino para déjame ver tu camino, muéstrame tu camino, muéstrame cómo eres, como estudio la víbora y sé cómo se mueve sobre la roca, estudio el águila y entiendo mejor por cómo se mueve en el aire, estudio a unos jovencitos y sé cómo le enamora. ¿Por qué él está re feo? ¿Por qué ella le hace caso? ¿Quién sabe? Entonces, o sea, ves eso, o sea, ¿qué es su camino? Entonces, para entender el camino de Dios, el rastro de Dios, cómo Él se mueve a través de tu vida y en tu vida y todo eso, vas a tener que poner atención y bajar volumen y apagar cosas y tirar basura y despejar cancha y poner atención. Vamos a seguir viendo. Vamos a Daniel, después Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Libro de Daniel, capítulo 10. Daniel también algo le pasa y ya estaba viejito cuando le pasa. Y es para mí muy importante ver eso, que en su vejez todavía hubo algo que se le tuvo que decir. Como Isaías. Isaías, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Sí puedes ver. Moisés no puede ver el hombre mi rostro y vivir. Pero después en el Evangelio vemos a Moisés con Elías hablando cara a cara con Jesús. Él sí, ya. Puedes ver el poder y la gloria en el rostro de Jesús sin miedo, porque Él entonces, como dice a la mujer adúltera, ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque el castigo de tu paz será sobre mí. Entonces tú puedes voltearte a mirar hacia Jesús hoy y Él, sí, el castigo de tu paz sobre mí. Ven, venga a mí todo el que está cargado y trabajado, yo le daré descanso. Le dice eso a Moisés, yo no puedo hacer esto solo, Dios. Dice, no, yo iré contigo y te daré descanso. Y Jesús está diciendo eso en Mateo 11, no puedes hacer esto solo. Yo te daré descanso, que quiere decir también, yo iré contigo. Tomad mi yugo, porque es de dos, y mi yugo es fácil. Entonces Daniel tomó su yugo y vivió muchos años con ese yugo, sirviendo, obedeciendo, haciendo caso a Dios. Entonces, versículo 7, Daniel 10. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor. No vieron nada, pero sintieron miedo, poder y gloria. Es algo invisible, o sea, no es así que todo mundo. O sea, todos vieron la luz con el apóstol Pablo en el camino cuando Jesús se le aparece, pero nadie entendió lo que estaba pasando, no escucharon. Entonces, todo eso está pasando y Daniel está así. Y algo que sucede, necesitas ver que algo que sucede con eso es que no importa lo que los demás estén pasando, rifando, taqueando, lo que sea. O sea, simplemente estás así. El tiempo termina, se para y tienes que resolver esto. Todo se detiene alrededor. Tengo que resolver esto. Y a veces sientes palpitaciones porque dices, Dios me puso algo y tengo que responder. Y está así parpadeando en la pantalla de mi compu, esperando que yo diga, acepto o cancelar. ¿Qué te debe? ¿Qué le pones cancelar? ¿Qué te debe? ¿Qué te hizo? ¿Dónde te faltó? Sí, sí tenemos que resolver estas cosas. No necesitas enfrentar un año más, un mes más, una semana más, que no se va a hacer menos denso, menos complicado, tu vida va a seguir así, vas a acabar tus días. Y Dios ha mostrado su buena voluntad para con nosotros. Y no hay excusa por ser nini, que ni entro ni dejo entrar, ni busco a Dios ni alabo a los que le buscan. Tenemos que corregirnos. Entonces Daniel está así. Huyeron y se escondieron. Quedé pues solo yo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de su mano. No es como que muy dignificado eso. Es un viejito y cae sobre su rostro, está así, entonces una mano le toca, ya está en rodillas y las palmas de su mano, así de gata. Y él está así. Párate, Daniel, dice, mira, estoy viejito, ahí voy. Y entonces dice, pon atención, versículo 11, me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Y él dice, ahí voy, quiero, pero no puedo. Literal, sin fuerza. Quedarte sin fuerzas ante Dios no es lo peor que te puede suceder. Pero cuando Judas, que vinieron a arrestar a Jesús, cuando fueron para atrás y se levantan, ¿qué hicieron? Vamos a seguir el plan. Y lo arrestaron. No es obligatorio. Pero en ese momento se aclaran las cosas. Y tú y yo con ese momento de claridad tenemos que saber qué hacer. Y Daniel dice, pon atención, está atento. Y Daniel, en su debilidad, voy a poner atención. Ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie. Simplemente oyendo, ponte en pie, pudo. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios, David ya nos dijo, haz tu santuario en el desierto. Ok, aquí Daniel está diciendo, dispón tu corazón, humíllate y busca a Dios. Y llegará respuesta. Fueron oídas tus palabras desde el primer día. A causa de tus palabras yo he venido y hubo oposición. Pero entonces él está así y dice, otra vez tenemos que volver. Versículo 11. Y me dijo Daniel, varón muy amado. Y como una vez preguntamos aquí, ¿cómo sabía el ángel que Daniel era muy amado? Dios se lo dijo. Ve, dile esto a Daniel, lo amo mucho. ¿Por qué Daniel en su vejez, después de haber visto milagros, Dios lo salvó de la fosa de los leones, le salvó de la locura de Nabucodonosor? O sea, tantas cosas que Daniel había visto y comprobado, y todavía en su vejez necesitaba oír. Daniel, Dios te ama mucho. Porque sí lo necesitamos volver a saber. ¿Okay? Y el poder y la gloria es para que también simplemente puedas ponerte en pie y decir y oír otra vez. Eres muy amado. Me mandó a decírtelo. Ok, vamos por favor a Apocalipsis capítulo 1. Y ve lo que pasa aquí, igual, otro viejito, Juan, ya en su vejez, todos los apóstoles, todos sus amigos, compañeros de muchas situaciones tremendas, ya habían sido mártires y solo quedó él y en su vejez. Y bajo arresto y exiliado a una isla en el Mediterráneo, Patmos, con minas de sal. Entonces, como viejito de más de 90 años, así trabajando en la mina, sacando las canastas con pedazos de sal mineral. Entonces, el polvito en la mina, encerrado ahí y moviendo todo eso y amontonando y llenando las canastas, y él como podía, 90 años, tú pondrías a tu viejo a cargar canastas de sal, a acabar sus pulmones con el polvito en el aire, a acabar sus ojos con el polvito en el aire y acabar, eliminar, borrar sus huellas digitales, manejando todo eso, quemando, quemando, quemando. Y entonces él hizo su santuario en las minas. para ver su poder y su gloria. Hizo su santuario. Y entonces dice, capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, no dice Juan, apóstol, el último que queda es el más fuerte. O sea, él dice, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Estamos en esto juntos. Entonces Juan dice, no me está pasando cosa peor que a cualquiera de ustedes. Copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Juan, muy claro con esto, esto no es el fin. Eso es la tribulación que un cristiano puede tener, pero también estamos al mismo tiempo en su reino, y al mismo tiempo en la paciencia de Jesucristo. Y Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan y dice, hagan esto en memoria de mí. Y Juan lo recalca a los corintios y dice, todas las veces que comen este pan y beben esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Entonces, es la paciencia de Jesucristo. Y estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Otra vez te digo, puedes andar diciendo Yahshua, puedes andar observando cosas del Antiguo Testamento y presumir, y así criticar y despreciar a los humildes y torpes evangélicos que estamos. O sea, puedes hacer todo eso, pero no has padecido por el nombre de Jesucristo. Porque no persiguen por causa del nombre de Yahshua, aunque es un nombre en hebreo. Pero por el nombre de Jesús es lo que ellos entienden, así reaccionan a la persona de Jesús. Es importante ver eso. Tú no importas si no te persiguen por causa tuya, sino por causa de Jesús. Y es el Jesús que ellos entienden que eso les provoca ira y persecución. Entonces dice, sí, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, hizo su santuario ahí en la mina. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Un día vas a volver para ver la voz que habla contigo. ¿Pero qué esperas? Cuando te volteas. Y el anhelo de mi corazón es que esto quede resuelto. Entonces, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, es túnica blanca de sumo sacerdote, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Y Daniel vio eso. Y luego Jesús con el sumo sacerdote invoca a Dios, el sumo sacerdote, porque Jesús no le contesta a Anás, porque no era el sumo sacerdote y no lo respetó. Pero cuando invoca al Padre, entonces Jesús abre su boca y le contesta. Dice, te estoy invocando el nombre del Altísimo. ¿Eres o no eres el Hijo del Santísimo? Y Jesús dice, lo soy. Ahora sí te contesto en el nombre de mi Padre, sí lo soy. Y aquí adelante me verán en las nubes llegar con poder y gloria. Eso es lo que viene. Y lo que Daniel vio fue eso igual, de pura gloria, su cabello blanco. Y dice, y sus ojos como llama de fuego. Entonces Pablo ve el rostro de Jesús en camino a Damasco como el sol a mediodía. También. Y en mediodía en Siria es un sol muy bueno. Entonces el sol así y todavía brillando así el rostro de Jesús y los ojos como llamas de fuego dentro de eso. Y ahorita saliendo de mediodía puedes voltearte a ver momentáneamente el sol y vas a decir, ¡ay! Me hizo llorar. Así suele suceder. No soportas. Entonces Dios ha hecho lo necesario para que podamos un día voltearnos a ver quién está hablando en mi nombre y voltear a ver y soportar el eterno peso de gloria y ver y tocar. Y dices, ay, ok, vete al infierno. A mí no me va a costar. Lo que cuesta es convencer. Y dices, el pastor, el semilla, les dice que vayan al infierno. Pues perdón, es a donde quieres. O sea, yo no te voy a robar del gusto. Pero ¿qué te hizo Dios? En serio, ¿qué te hizo Dios? ¿O qué te quita? Y si Dios te ama en verdad te va a estorbar. No es su voluntad que ninguno perezca. Entonces tenemos que aclarar estas cosas. Ya no es Navidad. Santa Claus ya lo mandamos a la cárcel y ya. Y dice, tenía cuando hablando su voz como estruendo de muchas aguas, tenía en su diestra 7 estrellas que son los 7 mensajeros a las iglesias, tenía en su boca salía una espada aguda de 2 filos que es su palabra, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí, prospipto en griego, así hacia adelante, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, donde tenía los mensajeros también a Juan. Puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Y necesito ver su poder y su gloria, como David, como Moisés, como Isaías, como Daniel, para saber, estuvo muerto y vive, y soy muy amado. Y hay una voz diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías dice, yo me encuentro disponible. Fíjate, no tengo más, algo más importante que hacer. Y si yo te puedo ver en eso, eso es alegría. Eso es sumo gozo para mí. No tengo algo más importante que hacer que ver su poder y su gloria. Entonces, no temas. Soy el primero y el último, el que vivo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Tengo las llaves de la muerte del Hades, nadie más las tiene. Y él reina a la diestra del Padre y nadie más. Entonces él tiene la última palabra y él es el alfa y omega, el primero y el último. Y no hay nadie después que venga a interrumpir o editar o redactar o cancelar lo que él decida y lo que él diga. Tenemos que voltearnos a ver otra vez esto. Y necesitas poder hacerlo y necesitas ya perder el miedo de conocer a Dios. De guardar una distancia, porque no hay sana distancia con Dios. Él es infinito, Él está presente en todo lugar, es fuego consumidor. Moisés se dio cuenta, Daniel se dio cuenta, David se dio cuenta y todos querían más. Pablo se dio cuenta, Juan el apóstol se dio cuenta. No hay sana distancia. Dios le dice a Moisés en el desierto, quita tus sandalias porque estás observando sana distancia. Descanso delante de mí. ¿Por qué? Porque quiero intimidad, Moisés. No te protejas de mí. Entonces, eso es esencial. Eso es ser cristiano. Y lo puedes vivir. Y yo veo lo que ellos tenían y no tenían. Nunca dijeron, al final, como Daniel en su vejez, Juan en su vejez, ay, pues me di cuenta como que le di mucho al Señor. Eso no era como su evaluación al final. Como que me pasé. Como que fui muy fanático. Entonces, ¿te das cuenta que no? Ahora vamos a terminar en 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 3. Versículo 15. Y un problema que existía y existe hoy, y Pablo lo está explicando a los corintios, que no era problema de ellos, pero necesitaban entender. Que la cuestión es reconocer que algo es verdad y que no me haga ningún efecto. ¿Ok? Es posible reconocer que algo es verdad y que no me surta un efecto. Pero eso el Señor lo puede remediar. Y ayudaría mucho si tú puedes reconocer, esto es lo que me pasa a mí. Entiendo que eso es verdad y no me surte efecto. ¿Qué tendrías que hacer? Ok, 2 Corintios 3:15. Dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero ¿quién va a quitar un velo no hecho con manos, que sería una mano que no es humana? Y el Hijo del Hombre vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él puede quitar eso, y lo hace diario con alguien. Entonces, poder saber que algo es verdad, pero no surte efecto. ¿Qué haces si eres Isaías y no puedes ver al Señor porque tienes una venda sobre los ojos? ¿Qué haces si eres Ezequiel o Daniel o David? Que todo está bien, estás en el lugar, Dios está aquí, Dios está haciendo y todo el mundo está wow, y así. Y tú simplemente no te surte efecto porque tienes tu cubreojos y tu sana distancia. Pero si Dios quita eso, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, no te quedes fuera de eso, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y te voy a dejar dos tareas. Una es esto, ya en casa, no en el retrovisor de tu coche porque vas a chocar, pero en casa, en el espejo, enciérrate en el baño, y ahí va, ya, ahorita voy. Entonces ves el espejo. Santiago nos advierte, hay quienes ven en un espejo y ven su rostro. Eso es lo más superficial, porque solo estás viendo de frente, y lo que sucede si contemplas como en un espejo. Lo que aquí Pablo está diciendo es tomar el espejo y usa el verbo teoreo, que es conocimiento teórico, que siempre tiramos como inferior. Conocimiento teórico es estudiar algo completamente antes de abrirlo. Entonces, antes de dejarte operar en estudio de medicina, tienes que conocer anatomía. Y antes de dejarte hacer algo, primero lo haces con una rana, luego lo haces con un gato, y por fin, y por fin, y por fin. Y si el paciente tiene confianza, te dejan hacer una cirugía en un ser humano. Es porque hay mucho conocimiento teórico antes. Y tiene valor. Entonces tenemos que estudiar así. Entonces acércate al espejo, no seas superficial y a prisa, como dice Santiago, que ve su rostro y se va y se le olvida, sino acércate más. Y lo que vas a hacer es que si te pones crema, vas a dejar grasita sobre el vidrio. ¿Ok? Entonces vas a hacer así y vas a dejar baba en el espejo, porque te vas a olvidar. Porque te pones así y luego te haces de este lado y dentro del vidrio del espejo. Pero cuando haces eso ya no te ves a ti. Hay algo mayor adentro. Y Pablo está usando eso, pero tienes que hacerlo para entender lo que Pablo está diciendo. Entonces dice, observando, estudiándolo bien, como en un espejo, haciendo así. Por eso en un coche ajustas el ángulo del retrovisor para ver bien si puedes cambiar de carril y demás. Ok, entonces, nosotros todos mirando a cara descubierta sin el velo, pero ok, Dios hace eso, ¿qué hago yo? Mirando así, atentamente, por todos lados, como en un espejo, la gloria del Señor. Ahora, tienes en tus manos la forma de hacer esto. Algunos no, pero ya te vi. Y al rato que algo estés pasando y todo, voy a decir, ajá. Algunos como que pum, les cae el 20 con eso. Pides una consejería en Semilla y te preguntan qué estás leyendo en la Biblia. Y dicen Salmos. Y digo, vas a ir al infierno por mentiroso. Nomás contestan eso. Porque no están buscando a Dios, son ninis. No todos. Pero hay otros, ya tomé estos discipulados, tengo 8 años en Semilla, estoy leyendo en Efesios o en Primero de Samuel. O sea, la neta, contestan la neta. Normalmente quienes piden consejería desde ese cuadro, simplemente necesitan confirmación porque han venido buscando a Dios. Pero el que no puede contestar eso bien, ya dijo cuál es su mero problema. Y no hay excepción. Es un nini. Ni busca, ni dejan buscar. Ni va, ni dejan ir. O sea, son ninis. No buscan a Dios. Entonces, dice, somos transformados de gloria en gloria. Otra vez, si no anhelas contemplar su hermosura, es porque estás rumbo al infierno todavía. Es una triste noticia, pero es la verdad. Porque entonces no hay un cambio, no hay una conversión, que eso viene de parte de Dios. Entonces, ¿qué hacer? Toma una Biblia y empieza a leer, y empieza a preguntar, y empieza a estudiar, y empieza a rogarle a Dios: Dios, haz tu obra en mí, como hemos cantado, como luego no quiero, como doy lata, como soy esto, como soy el otro. Tú lo sabes, Dios, pero sálvame. Y sálvame de mí mismo, y sálvame de terquedad, y de indiferencia, y de flojera. Sálvame, Dios, te ruego. Y lo hará, como Daniel. Desde el día que dispusiste tu corazón, fui enviado. Hay estorbo, hay espera, pero la espera de David en el desierto sirvió para encontrar él una solución, para ver su poder y su gloria. Y lo que el duelo que estaba pasando Isaías sirvió para poder ver eso en el templo, en el cielo. Y cada uno de nosotros, ¿qué estás viviendo? Y la espera, y tener que aguantar vara, y tener que ser paciente, y todo eso, pero tú ruega a Dios, y tú con su palabra abierta, ponte listo, ponte al día, y ve. Y lo que va a suceder es que vas a empezar a verlo por todos lados, y Dios te va a mostrar su camino, y eso te prepara para ver su rostro. Y mientras puedes ir haciendo tu santuario en el desierto. Y David más adelante en el Salmo 63 dice: y seré saciado. Entonces está delante de nosotros esto. Eso es una tarea, con el espejo ahí en tu casa. Tarea número 2, vamos a tomar la cena del Señor mientras reparten los elementos. Tu segunda tarea es ahora, haz esto leyendo 2 Corintios 4, el siguiente capítulo después de lo del espejo y gloria. Capítulo 4 de 2 Corintios, porque es el mapa de tu vida el próximo año. ¿Ok? Es el mapa de tu vida el próximo año. Entonces estudia eso, 2 Corintios 4. Y prepárate, y porque Dios te va a estar mostrando su poder y su gloria. Y entonces puedes estar escuchando que alguien diga: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Hijo de hombre, ponte en pie y pon atención, escribe, haz esto, di el otro. O sea, y de repente ya tiene sentido y algo te está empujando hacia adelante. Y lo necesitamos. Todavía no estás terminado. Todavía no se acaba tu turno. Y necesitamos agarrar esto, cacharlo bien. Entonces, en un momento, ya cuando todos tengan su pan, su copa, podemos orar. Y podemos entonces arreglar algunas cosas. Puedes empezar a rogar desde ahorita. Y puedes contestar tu teléfono también. Pero podemos empezar a decir: sí, Señor, lo entiendo que soy yo. Entonces necesito, Dios, que tú me urge, Dios. No te apures. No me debes prisa. No me debes nada. Pero no estoy listo. No estoy en condiciones. Pero hoy quiero iniciar. Y lo puedes hacer. Nada te prohíbe. Y otros simplemente tenemos que sacudirnos, ver qué expectativas que tuvimos del año que está terminando, algunas se cumplieron, otras no. ver que hicimos planes, luego que tuvimos que cancelar planes, todo esto, pero ya está pasando un año y ya estamos volteándonos a ver otro año que va a iniciar. Y puedes también decir, mira, yo sí estoy buscando a Dios, yo sí estoy en esto, estoy así, sí vivo en incertidumbre, sí hay peligro, sí hay miedo en mi vida, sí, claro que sí, pero estoy, o sea, para mí no hay vuelta atrás, esto ya es decidido. Ya, Él decidió por mí, pero aquí estoy. Ok, y también vamos a orar. ¿Por qué? Porque de lo que recibí del Señor también lo enseñé. Que Jesús en la noche que fue entregado tomó pan, lo partió, dio gracias y lo dio a sus discípulos y dijo, coman de esto todos, porque es mi cuerpo entregado por ustedes. Y no entendían, pero lo hicieron. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto derramada por muchos. Beban todos. Igual, estaba haciendo un nuevo pacto, no renovando el antiguo, un nuevo pacto en su sangre. Mejor profeta, mejor mediador, mejor sacrificio, mejores promesas, mejor esperanza, mejor futuro. No vamos a la tierra prometida, vamos a la ciudad prometida. Y nos ha preparado. Y Jesús esa noche dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay espacio para todos. Y voy para preparar el lugar. Entonces, un día, que puede ser mañana, puede ser en 20 años o 30 o 40, quién sabe, un día, vas a volverte para ver la voz que te habla y vas a ver. No vas a regresar de ahí. ¿Quién quiere? Entonces necesitas ajustar tu mentalidad, tu vida, a las cosas que no se ven. Segunda Corintios 4 es tu tarea. Mirando nosotros, no las cosas que se ven que son temporales, como en Santiago, nomás viendo tu rostro y ya te vas. Más o menos te incomodó algo que lees en la Biblia y no sigues. Y se te olvida. Sino permanece y conoce, deja un poco de baba, un poco de cremita, así en el espejo, pero entiende, busca todo lo que hay. Dentro de eso vas a dar cuenta que hay todo un mundo adentro. Y te vas a reír y acordarte de mí cuando lo hagas. Pero hazlo, porque es algo en la Biblia que viene, es una invitación. Intenta eso para que tú entiendas qué sucede si puedo contemplar, observar, mirando fijamente por todos lados para conocer bien la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria y Dios empieza a concederte lo que David quiso, contemplar su hermosura. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos hoy, Señor, desde el más entregadísimo y gozoso hasta el más obstinado, terco, resistiendo y molesto hoy. Pero todos estamos delante de ti, listos o no, dispuestos o no, pero tú dispones aún de lo que yo no quiero. Entonces, Señor, para algunos la decisión es decidir si en verdad eres bueno, hoy termina el pleito. Y hoy perdonas lo imperdonable. Y otro es simplemente decir así, amén, así sea, Señor, ven pronto. Y vivir esto con gozo y seguir adelante con esto. Y tenemos mucho que hacer. Y mucho que vivir, y contemplando esto tan de cerca y quedando hasta embobados, estudiando y observando de una gloria a otra. Señor, transfórmanos a tu imagen. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, que dijo, hagan esto en memoria de mí. Y con estos dos elementos simplemente otra vez estamos volteando y mirando y tratando de entender cómo este pedacito de pan perforado, tostado, roto en mis manos, porque fue tu cuerpo entregado por mí. Y asimismo en la copa, Señor, y tengo que preguntarme si he entendido que así cuesta amar a alguien como yo. Sangre es lo que cuesta. Y te pedimos, Señor, absolución y perdón, que sea quitada nuestra culpa y limpio nuestro pecado, Señor. Que muestres tu misericordia a millares, de generación en generación. Y algunos aquí darles la gracia y la fuerza para ser el primero que plante sus pies en tu promesa y empieza a sembrar justicia. Inscríbelos en tu libro, Señor. Fortalécenos, te pedimos, Señor, para la obra que está por hacer. Y lo que tú estás haciendo, Señor, gracias por la invitación de hacernos presentes donde estás presente. Y te pedimos, Señor, entonces, infunde gracia y aliento celestial en nuestra vida. Porque te lo pedimos en el nombre de ese Jesús. Amén.